Vamos a seguir con la serie que estamos viendo de la vida normal y vamos a orar. Padre, muchas gracias, como decíamos antes, por la Biblia. Muchas gracias por estas historias que nos dejas de personas como nosotros y personas normales que tenían un Dios como tú, como hemos cantado, todopoderoso, grande, majestuoso, invencible, incomparable. Gracias, Señor Dios, por la creación impresionante que has hecho y gracias por las personas. Y gracias por las personas que estamos aquí. Gracias por el Espíritu Santo que has derramado en nuestros corazones, por el amor que has puesto entre nosotros y pedirte que tú nos des un corazón humilde para aprender de ti. Muchas gracias, Señor. Amén. Pues mirad, si vamos a 1 Samuel 17, que hemos estado varias semanas viendo la historia de David y Goliat, y vamos a ver un pequeño detalle que nos... Y con eso vamos a ir a otras historias. Vale, la historia de David y Goliat la hemos estado viendo en detalle, ¿no? David se enfrenta con Goliat, Goliat guerrero de su juventud, David no. Y si os vais al versículo 38, 1 Samuel 17. Vale, ¿alguien puede leerme 1 Samuel 17 del el versículo 38?
Luego Saúl visitó a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza.
¿Y el siguiente?
David se ciñó la espada sobre la armadura. Intentó caminar, pero no pudo, porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo.
David habla con el rey para poder enfrentarse al paladín, al guerrero del otro ejército, para poder hacer el chocolate a la taza con Goliat. Entonces se necesita el permiso de Saúl, ¿no? Entonces Saúl, vale, venga, pues nada, vamos con ello. Pero Saúl le ofrece su armadura. David se la pone, bueno, vamos a hacer la prueba. Ahora, una armadura, pues evidentemente es como una ropa, pero metálica, ¿no? Aunque la hagan con laminitas para que tenga movimiento. Entonces eso, si no sabes usarlo, pues no sabe usarlo. David no era soldado, David no estaba curtido en ninguna batalla y David no sabe usar estas cosas. Y David, sencillamente, se lo quita. Vale, la pregunta que yo tengo es, ¿por qué rechaza David? Y ahí me gustaría que me dijerais, ¿por qué rechaza David la armadura? ¿Por qué pensáis?
Porque le pesaba mucho.
¿Porque le podía pesar mucho? ¿Podía caminar? ¿Porque no le servía?
Porque le estorbaba, así que al final en vez de ayudarle le estorbaba.
En vez de ayudarle le estorbaba. ¿Pensáis que le quedaría de su talla o quizá le quedaría un poquito grande o pequeña?
Grande.
¿Por qué? Porque Saúl, ¿cómo era Saúl? Saúl, ¿ves? Dice que de hombros arriba no había otro en Israel. O sea, que Saúl era un pedazo de maromo. Y David, pues no sabemos, nos dice que era joven, tampoco nos dice que sea un canijo, pero tampoco nos dice que David sea Sabonis, ¿no? O Dueñas, no es un 2,10 metros. Posiblemente la armadura encima le quedaría grande. Entonces ya si encima te pones el casco y te baila, pues ya... Lo que te faltaba. ¿Pensáis que era pecado lo de la armadura de David, de Saúl? Esta ya es más... Ahí. Sí, quiere decir que sería pecado ponerse la armadura de Saúl, porque, oye, una falta de fe, oye, Dios te manda ahí, entonces tú te estás poniendo la armadura de Saúl. No hay nada intrínsecamente malo en que un soldado lleve armadura, ¿no? Vale, quería ver si estábamos de acuerdo en eso, porque podría ser... A veces podemos ser tan espirituales, ¿no? Que podemos ser más espirituales que Dios y entonces flotar sobre el cielo y decir no, porque es que claro, si Dios le manda y si con el oso y el león iba a pelo, pues aquí también a pelo y cualquier otra cosa es una falta de fe. Hombre, espera, tampoco vamos a... ¿Qué digo? Vamos a ver, que un soldado lleve una armadura, pues tampoco, pues yo qué sé, pues como si eres periodista y llevas un micrófono, pues tampoco pasa nada, ¿no? O sea, parece como bastante convencional. Y de hecho David se la prueba. Hay una cosa interesante. Cuando decimos, ¿era pecado? No, porque de hecho se la probó. Bueno, espera, en la Biblia siempre cuando veamos a alguien hacer algo, nunca asumamos que porque lo ha hecho está bien o porque lo haya hecho esté mal. Que es, a veces los buenos hacen cosas malas y a veces los malos hacen cosas buenas. Entonces, ahí tiene su intríngulis definir en estas historias, ¿no?, y en estas narrativas, decir, a ver, ¿cuánto de esto estaba bien y cuánto mal? Entonces tenemos que coger el resto de la Biblia. No parece que haya nada especialmente malo, pero como decíais, estorba. No le ayuda. ¿Os acordáis? Todo me es lícito, todo me está permitido. Bueno, espera, pero una cosa es que todo me esté permitido y otra cosa es que todo me ayude. ¿Habría sido lícito para David coger, yo qué sé, una tienda de campaña? Pues sí, pero ¿para qué se va a presentar con una tienda de campaña a luchar contra Goliat? Pues no tendría sentido. Entonces, esta armadura le estorba. Una majestuosa armadura, porque era de su majestad el rey. Y sin embargo, es impertinente. Es una herramienta incorrecta. Me gustaría que fuerais al versículo 45. O que fuéramos al versículo 45. La herramienta no era inapropiada en un sentido, y yo me imagino que cuando luego David, en sus muchas batallas posteriores, seguramente iría armado con armadura y llevaría sus espadas. Incluso hay una ocasión en que no tiene otra armadura disponible y entonces le dan la espada de Goliat para cierta misión. Bueno, pues ya está, pues ningún problema. Pero en ese momento a David no le era oportuna. Bueno, pues no vamos a intentar coger herramientas simplemente porque pueda quedar bien o porque sea apropiado. O ¿cómo no va a ir un soldado con armadura a la batalla? Bueno, pues a lo mejor no tiene por qué ir con armadura. Vamos al versículo 45. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? ¿De acuerdo? ¿Me puedes pasar la diapositiva, por favor? A ver. Aquí. La clave aquí está en ¿con qué vengo yo? Tú vienes. Bueno. ¿Con qué vas tú? ¿Con qué voy? Aquí, en el enfrentamiento entre David y Goliat, uno va confiando en su fuerza y le maldice por sus dioses. Otro va confiando en la fuerza de Dios. Eso ya lo hemos visto, ¿no? En esta balanza de si es Dios el que me va a dar la victoria, ¿dónde queda la armadura? Pues la armadura, pues si es útil, pues bien, usará. Y si no te es útil, estorba. Me gustaría que fuéramos a 1 Corintios. Es decir, las herramientas no son ni buenas ni malas. Las herramientas son herramientas. ¿Te encaja? Bien. ¿Te estorba? Hombre, pues entonces posiblemente no. Ahora, ¿qué herramientas estamos utilizando en nuestra vida y en qué herramientas estamos depositando el éxito de nuestras empresas? O de nuestros asuntos, o de nuestra vida. Vamos a 1 Corintios. Y en el capítulo 2... Me gustaría que alguien leyera hasta el versículo 5, del 1 al 5.
Así que, hermanos,
alto, fuerte.
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Lo hemos entendido. Pablo está recapitulando sobre cuando él fue a Corinto y dice, yo no he ido con excelencia de palabras, no he ido con una elocuencia, con una sabiduría, no he ido demostrando todo lo que sé. ¿Recordáis que Pablo era un hombre muy culto? Nos comentaba Rafa cuando en el sermón sobre Hechos de cuando Pablo fue al Areópago y Pablo era un hombre muy culto. Si alguno quiere ampliar, no vamos a entrar mucho en ello, pero aquí en el boletín tenéis algunos acontecimientos de Hechos, sobre todo, donde se nos menciona un poquito sobre el bagaje de Pablo. Era un tipo súper culto. Ahora, no fui diciendo, mira todo lo que sé yo, todo lo educado que estoy, todo lo mucho que he aprendido, todo lo que puedo en las conversaciones ganar. Yo he ido con poder de Dios. ¿Dónde está poniendo Pablo? ¿A qué carta está apostando Pablo? Su éxito. Está apostando su éxito en el poder de Dios, en el Espíritu de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde hay poder? Ahí donde está Dios. Si te imaginas ahora a Dios, o bueno, si te imaginas simplemente el poder de Dios, ¿dónde queda la armadura de Saúl? Pues por muy, 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 muy buena que sea, hombre, es que si la comparas con Dios, pues hombre, es nivel rey, pero no es nivel Dios. Entonces, Pablo, jo, es que es un tipo culto, erudito, sabio, nivel, profesor de universidad, no sé, 3 carreras, 8 carreras, 5 másteres, nivel premio Nobel. Hombre, pero es que si lo pones en nivel Dios, pues claro, es que tengo 3 premios Nobel. Ya bueno, pero es que si lo comparas con Dios, pues entonces, ¿dónde está la eficacia? Ahora, me gustaría que tú fueras a tu vida y empieces a pensar en empresas de tu vida, en asuntos de tu vida, en conflictos de tu vida, o no en conflictos, en tu vida en general. Y entonces, ¿dónde estoy yo cifrando el éxito o dónde estoy yo asentando que las cosas funcionen o no funcionen? ¿Dónde estoy poniendo los cimientos de mi vida? ¿En qué clase de roca estoy echando mi vida? ¿Lo estoy poniendo en sabiduría, en capacidad, en prosperidad económica, en los papeles, en el apoyo de mi familia, en todo cosas buenas, como la armadura de Saúl, todo cosas buenas? Y es bueno que un soldado vaya armado a una batalla, son cosas buenas, pero ¿está ahí el cimiento del éxito? Como dice, para que vuestra fe no esté fundada, los cimientos, para que no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Oye, ve, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, nivel Dios. De la boca de los niños y de los de teta, fundaste la fortaleza. ¿Dónde echaste los cimientos del poder? Es que cuando tú eres Dios, puedes echar la fuerza donde tú quieras, porque para eso estás por encima de todo. Entonces, a veces, creo que en nuestra vida nos empeñamos en utilizar herramientas que nos quedan grandes. Y efectivamente pueden quedarme grandes. El otro día una persona que decía, es que al final no pude, bueno, quería estudiar, quería ciertas cosas, y al final, de algún modo, y si he puesto sobre mi vida una expectativa de una cosa que me queda grande, pero que no me la ha puesto Dios, sino que es una expectativa que me he puesto yo o que me ha puesto el entorno. Porque ¿cómo no va a ir un soldado armado? Y aquí cuidado como iglesia. Porque como iglesia, ¿vale?, nosotros defendemos una relación con Dios, ¿no?, y que cada uno estamos en contacto con Dios. Pero inevitablemente, como somos muchos que creemos cosas parecidas, lo mismo, y con sutiles matices quizá en algunas cosas, también tenemos unas liturgias, también tenemos unas formas de hacer, ¿no? También tenemos una religión, por así decir, ¿no? Por ejemplo, yo sé, pues nuestra costumbre es que aquí uno se pone y habla. Pues a lo mejor tú podrías levantarte y decir, pues no estoy de acuerdo, hombre, pues no es, ¿no? Como que hay unas formas de hacer las cosas. Pues vamos a pasarlo la Santa Cena. Pues podríamos hacerlo de 1000 modos, lo vamos a hacer de un modo, ¿no? Tenemos sugieres, podríamos tener otra cosa. Es decir, que hay cosas en que como grupo humano, inevitablemente, tenemos que hacer cosas y ahí a veces podemos generar expectativas, ¿no? Yo recuerdo cuando yo me convertí, el que predicaba tenía que llevar la Biblia al brazo, porque esto lo habéis visto, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a ir el que predica sin la Biblia bajo el brazo? De hecho, yo creo que las hacían con canto dorado para que se notara. Porque podría ir uno con el mortadelo y contar aquí un versículo y a veces venía alguien al púlpito, no de, donde me convertí, pero seguro que en esta iglesia también pasaba, como en todas habrá pasado, y entonces uno venía con la Biblia al brazo, porque tú vas con la armadura, tú vas con la espada, ¿no? Y entonces luego vienes aquí y cuentas cualquier otra cosa y te vas, pero la Biblia está bajo el brazo. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿O no está ni bien ni mal? Simplemente que estemos despiertos en que a veces como grupo humano podemos generar unas expectativas, ¿no? Y si no te las pone Dios, o si no ayudan, bueno, pues a lo mejor... No, es que el grupo casero se tiene que juntar 3 veces a la semana. Bueno, espera. ¿Sí o no? ¿O esa expectativa la ha puesto Dios? ¿O me estoy poniendo la armadura de un tipo mucho más grande que yo? Es que a lo mejor ese tipo tan grande puede usar esa armadura, pero yo no. ¿Qué hace falta para la obra de Dios? Hace falta Dios. ¿En qué confías? Este, no sé si se lee bien. Se cae por el barranco y dice, bueno, menos mal que lleve el cinturón de seguridad. Por cierto, si alguno se duerme, que yo sé que hace calor, que no tenga ningún problema en ponerse de pie, irse ahí al fondo y de pie no se duerme uno. Dice, menos mal que lleva el cinturón de seguridad. Ponte el cinturón cuando vayas este verano al pueblo, ponte el cinturón. Pero, ¿en qué confío? Es que la armadura de Saúl está muy bien. Pues como lleva el cinturón. Pero es que si te caes por el barranco, hombre, pues a lo mejor ya no va a ser lo que te va a salvar, ¿no? No busques herramientas que te queden grandes. Simplemente porque en tu familia, porque tu entorno, porque tu sociedad... Porque en tu familia de origen, porque tu padre decía, porque tu madre decía, porque tu mujer dice. Quiere decir que vamos a ver dónde está Dios y qué mueve Dios. Hombre, si te lo dice tu madre, tu mujer, tu padre, en la iglesia, tu jefe, a lo mejor te tienes que hacer ver, ¿no? Bueno, pues lo hablamos y vemos cómo podemos encontrar entre todos dónde está el no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Es útil? A por ello. ¿Te acerca a Dios? A por ello. ¿Te acerca a la obra de Dios? A por ello. ¿Quién hace la obra de Dios? Dios. ¿Cómo estás haciendo la obra de Dios? Sin Dios. Ah, vaya. Me gustaría ir a 2 Crónicas. Esta historia... Tenéis en el boletín otros casos. Por ejemplo, ¿os acordáis de Lidia? Que dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que escuchara el mensaje de Pablo. ¿Dónde estaba la conversión de Lidia? ¿En la capacidad de Pablo, que era un hombre elocuente y evangelista, o en que Dios toca el corazón de Lidia? Si Dios no hace la cosa, para nada sirve estar sin dormir, trabajando hasta tarde. 2 Crónicas, el versículo 34. Este es un pasaje un poquito largo, así que no lo vamos a poder ver todo. Recordad, luego vamos a pasar la Santa Cena y es un momento quizá en que de un modo un poco más consciente o de un modo un poco especial recordamos que el Señor murió en la cruz para que nosotros volviéramos a tener comunión con Dios y estar unidos a Dios y darnos un camino hacia Dios. Vale, estamos pensando en cómo nuestra vida normal es un camino excelente, de vida abundante. Ve pensando en tu vida, ve pensando en qué cosas son las que estás usando como herramientas. ¿Y en qué cosas estás dándote cuenta de que Dios te lleva por ahí? Adelante. ¿Y en qué cosas Dios no te está llevando por ahí? Que se encienda una luz para pensar y para buscar. Y como decíamos antes, quizá para orar al final del culto. Pero el caso es que lo aterrices a tu vida, porque si no, tampoco es tan útil. 2 Crónicas 34... Esta es una historia muy interesante, son 3 capítulos, entonces no lo vamos a leer entero. Pero es la historia de un rey llamado Josías. ¿Lo tenéis? Vale, vamos a ir saltando. Y si queréis, en el boletín De este lado, tenéis un poquito donde están los versículos. Si algo os llama la atención y queréis saltar ahí, podéis. Y luego os animo a que en casa lo leáis, porque son historias súper interesantes que tienen un montón de enseñanza. Y no quedarnos solo con lo que uno aquí selecciona para media hora. Dice 2 Crónicas 34. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. 8 años tenía Josías. Vamos a pensar en niños de la iglesia que tengan 8 años. ¿Natalie cuántos tiene? ¿Tú, Natalia, cuántos tienes? 6. Un poquito más grande que tú era Josías cuando subió al trono. Lucas es de 8 años. ¿Cuántos tiene Mateo? Está por ahí. ¿Cuántos? 8. Era como Mateo. No Mateo, el de Jorge. Un poquito. Quiero decir que si te vas a. No sé, ¿Elián cuántos tiene? 8 también. Como Elián. Cuando luego se ponga a corretear Mateo y Elián se pongan a corretear ahí, de esa edad le encasquetaron al pobre Josías comerse el trono. Yo no sé si puede haber cosa. Evidentemente, un niño de 8 años no va a ser un rey, sino un regente, ¿verdad? Vale. No sé a qué edad se consideraría la mayoría de edad en Israel en aquella época. Vamos a imaginar, por ser muy generosos, que fuera con 15 años. ¿Cuántos años se echó Josías siendo el rey y siendo un títere? Bueno, un chaval tutelado, al que dirige un regente, un visir, un emir, como lo llamaran, un ministro. Un montón de años. Cuando luego Josías crece y ya pasa a ser el titular de las decisiones, ¿qué ascendente tendrían las personas que le habían estado tutelando? Tú imagínate que has estado 8 o 10 años, y no cualquiera 8 o 10 años, porque no es como si yo te cojo a un tipo con 40 años y te pongo a 10 años trabajando con un jefe, pero tú ya estás hecho como hombre. Yo te cojo con 8 años, que no estás hecho en muchas cosas, tienes los cimientos, pero no estás hecho en muchas cosas, y te pongo 8 o 10 años con unos tutores. ¿Qué impacto tiene esos años? Ese chaval crece. ¿Y qué ascendente tendrían sus tutores? ¿Qué capacidad tan fácil para seguir las inercias? Y yo no sé cómo debe ser dirigir un país, pero tiene que tener unos líos de inercias, de amigos, de enemigos, de como toques estos, se enfadan estos, como toques estos, se enfadan aquellos, como toques estos, vienen los del sindicato este, los del templo, los de la otra religión. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Este, versículo 2, hizo lo recto a los ojos de Dios y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse, vuelve esta expresión de la Biblia, ni a la derecha ni a la izquierda, no te apartes, ni a la derecha ni a la izquierda. Y fijaos el versículo 3, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, ¿vale? A los 8 años de su reinado, si empezó con 8, ¿cuántos tendría?
16.
16. ¿Quién tenemos en la iglesia que tenga 16? Tenemos uno, JP, ¿tú cuántos tienes? 16. Vale, fijaos, este tenía como la edad de JP. ¿Vale? A los 8 años de su reinado, siendo como JP, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. A los 8 años comenzó a buscar a Dios en su corazón. Y aquí es donde está la clave. ¿Qué hizo Josías que no hicieron otros? Empezó a buscar a Dios. ¿Dónde? En su corazón. ¿Dónde está el asunto? En que Dios tiene una vida abundante para ti. Porque Dios te quiere. Porque Dios es padre. Y Dios es bueno. Y Dios mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz por ti. Por tus torpezas, por las tuyas y por las mías. Y entonces, ¿eso dónde se busca? Pues en la iglesia está bien que busquemos. Está bien que nos ayudemos unos a otros, pero al final tú lo buscas en tu corazón. Si no lo buscas tú en tu corazón, si tú no aceptas este perdón de la cruz en tu corazón, todo se para, la maquinaria no avanza. Porque Dios es grande, pero Dios es grande si tú le quieres. Si no, somos una religión más del catálogo de religiones del universo. No tiene sentido. ¿Para qué estamos perdiendo el tiempo? En su corazón buscó a Dios. De pocos reyes se dan 3 capítulos a estas alturas de la Biblia. ¿Y qué pasa después? Que a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de Asera, de las esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de Asera, las esculturas y estatuas fundidas. Las desmenuzó y no las fundió para aprovecharlas, ¿eh? Y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que ofrecían sacrificios allí. 12 años de reinado, si empezó con 8, 20 años. ¿Quiénes tenemos chavales de 20 años en la iglesia? Pensad en chavales de 20 años. ¿Alguno tenéis aquí 20 años? Mira, fíjate, Alba. Quiere decir que con 20 años eres el becario. Con 20 años de edad, de joven. Es decir, con 20 añitos, Josías se enfrenta a los sacerdotes de Baal, de Asera, del Sol, a desmenuzar, a profanar tumbas. Con 20 añitos, el becario, con una edad en que podía ser el becario. Ahora, con 20 añitos, ya llevaba 4 buscando a Dios. Dios, a través de Josías, ya es ese Dios que hemos cantado, grande, majestuoso, todopoderoso. ¿Cómo de grande? Grandísimo. ¿Nivel qué? Nivel Dios. La armadura de Saúl, nivel rey. El poder de Dios en David, nivel Dios. La capacidad de Josías como rey, que podía ser listo, estudiado, culto, lo que quieras, nivel rey, bueno. Buscando a Dios en su corazón y siguiendo lo que dice la Escritura, nivel Dios. Ahora, tú en tu vida, ¿dónde estás buscando a Dios? ¿En la iglesia o en tu corazón? Está muy bien que como iglesia te ayudemos y vamos a orar y vamos a buscar y con qué tropiezas, venga, vamos a ver con qué tropiezas, que igual yo tropiezo con lo mismo o igual otro tropieza con lo mismo. Bueno, vamos a juntarnos, vamos a orar, vamos a celebrar, vamos a alabar, vamos a estudiar, como decía antes Rafa de leer la Biblia, de estudiar la Biblia, vamos a estudiar juntos, vamos a aprender, vamos a animarnos, vamos a picarnos unos a otros. Venga, tú, ¿cómo lo estás haciendo? Pero al final, en última instancia, tú, en tu corazón, buscas a Dios. Si no estás dispuesto a eso, no hay negocio. Estás perdiendo el tiempo. Me gustaría que fuéramos ahora al versículo 21. Bueno, vamos a ver. No sé si conocéis la historia de Josías. Josías, después de haber buscado a Dios, empezó a restaurar el templo. Y el templo, que todos los reyes malos anteriores habían ido dejando, que el templo de Dios se fuera deteriorando, se fuera estropeando, los edificios del templo necesitaban vigas, no se habían arreglado, pues todo eso había empezado a deteriorarse. Entonces, Josías empieza a restaurar el templo. Entonces, en el templo, pues el sumo sacerdote encuentra el libro de la ley y se la manda al rey. Dice, pues mira, he encontrado el libro de la ley de Moisés, llévadsela al rey. Y entonces resulta que este señor, siendo el rey de Israel, no conocía la ley de Moisés. Dices tú, ¿a dónde hemos llegado? Pues ahí habían llegado. Es decir, Josías, vale que era rey y que tenía muchas más capacidades de las que a lo mejor piensas que tienes tú, pero se enfrentaba a una inercia y se enfrentaba a muchos años, tanto que ni el rey era consciente de las cosas que decía la ley de Moisés. Y entonces dice que lo leyeron. Versículo 18. El sacerdote Hilcías me dio un libro. Así que leyó el cronista, el rey, el libro, el cronista Safán, lo leyó delante del rey, en el versículo 18. Versículo 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestiduras y mandó, pues, a sus funcionarios. Y en el versículo 21 dice, andad, consultad a Dios por mí y por el remanente de Israel y Judá acerca de las palabras del libro este que se ha encontrado, porque grande es la ira de Dios que ha caído sobre nosotros, porque nuestros padres no guardaron las palabras de Dios para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Dice, toma, que aquí en el libro de la ley está escrito que si nos vamos con dioses extranjeros, Dios se va a enfadar. Pero hasta ahí habían llegado que no sabían eso. Hasta ahí habían llegado. Pues Dios se va a enfadar. Pues Dios tiene que estar enfadadísimo. porque la que hemos estado montando. Ahora, tú podrías coger y podrías pensar en tu vida, la que he estado montando, las cosas que he hecho, cómo me he desviado. Mi madre, tantos años de hacer mi vida, la he liado pollito. Tú podrías coger y decir, mi vida se ha ido ensuciando, se ha ido estropeando, se ha ido desviando. Este señor se encuentra con el libro de la ley y dice, lo hemos hecho muy, muy mal. ¿Cuál es la respuesta de Josías cuando descubre que lo han hecho muy, muy mal? ¿Qué hizo? ¿Qué mandó a sus funcionarios a hacer? Lo acabamos de leer. Venga, vuelve a dejar la mirada al versículo 21. ¿Cómo empieza el versículo 21? ¿Qué le mandó a los funcionarios? ¿El qué? Dilo alto, dilo alto. Consultar a Dios. Lo he hecho muy mal. ¿Qué voy a hacer? Consultar a Dios. Esto es como si un niño o un joven o un chaval grande o, bueno, podría ser el... La ha liado. Y entonces tienes dos opciones. O si eres el becario y la has liado, tienes dos opciones. Esconderlo y disimular. O decirlo y que se destape. ¿Qué hay que hacer? Decirlo, ¿verdad? Para que se arregle. Que decir que si la has liado, al menos dilo. Entonces, ¿qué hace Josías? La hemos liado. Vamos a buscar a Dios. Y entonces Dios da una respuesta. Y Dios le da una respuesta. Y dice, sí, la habéis liado. Porque a veces tenemos el perdón como algo barato y gratuito, ¿no? Dios perdona. Y Dios dice, no, 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 la habéis liado. Y la habéis liado bien gorda. Y mi enfado es grandísimo. Y voy a destruir esta ciudad. Claro que la voy a destruir. Porque está escrito y lo voy a hacer. Ahora, como tú te has rasgado las vestiduras, como tú te has humillado, como tú me has buscado, como tú has llorado delante de mí, a ti te voy a dar misericordia. Y todo esto va a pasar y tú vas a morir en paz. Y tu reinado va a ser un reinado bueno. Ahora, mi enfado vendrá. Que si el siguiente hubiera hecho lo mismo que Josías, seguramente Dios, que es bueno, le habría dicho, pues mira, como tú te has humillado, a ti también te lo voy a perdonar. Y si el siguiente también, y podríamos haber estado hasta la noche de los tiempos, si cada uno se hubiera humillado delante de Dios y hubiera buscado a Dios en su corazón, ¿no creéis que Dios hubiera estado dispuesto a retrasar la pena una generación más? Y a retrasar la pena una generación más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con el siguiente? Que volvió otra vez a las andadas. ¿Y entonces qué dijo Dios? Pues mira, hasta aquí he llegado. Pues, ¿y cómo acabó Jerusalén? Pues en llamas. En esta historia de Josías, si os fijáis, no hay ningún milagro. Josías simplemente fue un rey bueno, que hizo su trabajo bien. Fue un buen creyente que buscó a Dios en su corazón, que a la sazón tenía un trabajo de mucha responsabilidad, con lo cual eso de que él fuera bueno generó un nivel de bendición social muy grande. Ahora, tú, en tu familia, y si tú buscas a Dios en tu corazón, ¿cuál sería la bendición para tu familia? Si eres el padre de familia o si eres la madre de familia, ¿cómo sería la bendición para tu familia si tú buscas a Dios? Y si tú buscas a Dios y eres luz en tu familia, ¿cómo sería la bendición para tus familiares que no son creyentes? Es que yo no soy padre, yo soy el hijo y no... Yo era el menor de 5 y siempre decían, el mayor manda al siguiente, el siguiente manda al siguiente, y decían, y Miguelito le manda al gato. Y como no teníamos gato, pues ni al gato. Entonces, y si tú eres el más pequeño de todos y no le mandas ni al gato, pues no sé, ¿cuál será la bendición de Dios a través de ti para tu entorno? ¿Y en tu trabajo? ¿Entendéis? Y si buscas a Dios en tu corazón y si sinceramente pones delante de Dios aquellas cosas que están mal y sinceramente le preguntas a Dios, ¿y ahora qué? Y si seguimos lo que diga la Biblia, ¿cómo impactaríamos en nuestro entorno? ¿Cómo haríamos una reforma? Josías, con la edad de JP, me gustaría que fuerais conscientes, Josías, con la edad de JP, buscó a Dios y más joven que los chavales que se han ido a Camboya, ya estaba enfrentándose a los sacerdotes paganos y montando una revolución espiritual de alto impacto. Vale que era el rey, pero lo que hizo fue buscar a Dios. Para terminar, no lo vamos a leer, pero os dejo aquí también un par de comentarios sobre la historia de Eliseo y Naamán. Todos seguramente conocéis la historia de Eliseo y Naamán, pero a lo mejor no os habéis fijado o no nos hemos fijado porque muchas veces nos vamos a lo principal de la historia. ¿Os acordáis de cómo empieza toda la película y toda la historia de Naamán buscando al profeta para que le cure la lepra? ¿Os acordáis de quién es la persona que mueve la primera ficha? La sirvienta, ¿verdad? La criada, una esclava de guerra. Porque dice que los sirios habían hecho una esclava de guerra a la que habían tomado al servicio doméstico y que era la criada de la mujer, es la que lo empieza todo. Una criada de guerra, una esclava de guerra, que tú puedes decir, si es que no hay posición social más baja. Hombre, pues todavía las hay más bajas, es cierto. Porque puedes tener esclavos de guerra de otros, de muchos tipos, ¿no? Pero simplemente con su fe evidente, pues si es que si mi señor fuera a ver al profeta, el profeta le curaría, porque el profeta puede hacerlo todo, porque es el profeta de Dios. Podría ser que la mujer le hubiera dicho, anda, calla, ya estás con tus supersticiones. Pero la mujer le hace caso. Podría ser que cuando la mujer se le hubiera dicho a Naamán, Naamán le hubiera dicho, ah, ya estás con tus cosas. Y encima, ¿quién te lo ha contado? ¿La esclava? Venga, hombre, un tío como yo. Pero es que podría ser que cuando Naamán se le hubiera dicho a su señor, el rey le hubiera dicho, mira, Naamán, tú tienes muchas responsabilidades para irte de viaje ahora a Israel. Total, ¿para qué? ¿Para buscarte a un profeta de una religión extranjera? ¿No tenemos nosotros sacerdotes? ¿Y quién te lo ha dicho? ¿Y todo esto de qué sale? ¿De tu criada? O sea, ¿tú te imaginas la discusión en la corte? Lo fácil que habría sido decirle, mira, Naamán, que tenemos mucho trabajo. Pues el rey le manda cartas para el rey de Israel. Y el rey de Israel, cuando lee la carta, lo que dice, este me busca pleito. Dice, ¿soy yo Dios para que le cure la lepra? Pues no, tú no eres Dios, claro que no. ¿Qué estás, nivel Saúl, armadura de Saúl? No. ¿Y qué le dice el profeta? Hay profeta, vamos a nivel Dios, ¿no? Y dice el profeta, pues si hay profeta, que se sepa que hay profeta en Israel. Y entonces Naamán se presenta ante el profeta y se queja, porque el profeta, ¿qué hace? Decirle, pues que te cure Dios. Y dice, ¿pero me vas a decir solo eso? Tendrás que hacer un poquito de fanfarria, ¿no? Que yo vengo de un país poderoso donde tenemos sacerdotes que saben observar eclipses en sus figurats, ¿no? Y tú aquí, ¿no vas a hacer ni siquiera un pase de magia? Y dice, pues no, ve y bañate en el río. Nosotros tenemos ríos mejores. Bueno, pues tú sabrás. Y entonces Naamán lo hace. Y cuando termina todo, Naamán dice, ahora entiendo que hay Dios en Israel. Que es que no se trata de la fanfarria, no se trata del espectáculo, no se trata de la religión, no se trata... Sencillamente es que hay un Dios en Israel. Y a través de una esclava de guerra, origina algo que tiene un calado espiritual de mucha trascendencia. ¿Dónde está Dios? ¿Y qué quiere mover Dios? Y cuando pasemos ahora a la Santa Cena, me gustaría que pensaras en eso. ¿Dónde estás apostando el éxito de tu vida y de tus empresas? ¿Lo estás apostando en Dios o lo estás apostando en otro lado? Vamos a edificar sobre roca. Pues vamos a orar y después le voy a pedir a las personas que van a ayudar. Padre, muchas gracias porque tú eres bueno. Y quiero reconocer mi maldad delante de ti, que muchas veces juzgo a las personas, inconscientemente por las capacidades, por la inteligencia, por la posición, por sus habilidades, por sus torpezas. Muchas veces fallo en darme cuenta de que tú a cada uno le has dado lo que le has dado y que quién sabe lo que haría yo si me encontrara en la vida de otras personas. Y quién sabe lo que otras personas podrían hacer si les dieras lo que me has dado a mí. Gracias por tantas cosas pequeñas. Gracias por cosas como la salud, como la familia, como los amigos, como una iglesia pequeña, como un país libre. Gracias por tantas cosas pequeñas que muchas veces no valoramos. No permitas que nuestro corazón confíe en el frigorífico o en la cuenta corriente y que dejemos de confiar en el pan cotidiano que tú nos das y en darnos cuenta de que eres tú el que sustenta la creación con la palabra de tu poder. Enséñanos a buscarte en las cosas pequeñas y a ser fieles en lo poco. Gracias por las personas que hay aquí, también por las personas que estando de viaje o fuera o que no han podido venir o trabajando, que tú pongas también en su corazón el buscarte como hizo este chaval. Y gracias por el ejemplo de este chaval que siendo joven nos da una lección a gente que tenemos ya más años. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a buscarte de un modo sincero, quitando el pecado y buscando tu espíritu. En tu nombre.